Hola amigos de Wine News, bienvenidos al segundo podcast de Puerto Rico Wine News. Mi nombre es Manuel Somoano y junto a mí, Eduardo Rosemena. Eduardo, ¿cómo estás?
Hola Manuel, ¿cómo estás? Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan allá afuera. Este es nuestro segundo podcast.
Pues estamos muy contentos. En este segundo podcast tenemos nada más y nada menos que una entrevista con Emanuel Quemilli, un máster sommelier y enólogo que trabaja en la Casa Miura y también con los vinos de Clos Pizarra en el Priorato, y curiosamente está casado con una puertorriqueña.
Así es, parece que él tiene muy buen gusto y escogió una boricua para ser su compañera de vida. De hecho, nosotros también hicimos una entrevista con él para nuestro portal en YouTube, nuestro portal de entrevistas de Wine News TV, y pronto saldrá.
Eso es correcto.
Para que los amigos lo vean. De hecho, ellos van a estar escuchando primero este podcast y vamos a dejarlos con la entrevista y recordándoles que esta sección es cortesía de Bodega Santalva en La Rioja, esa bodega que hace poco ha hecho acto de presencia en nuestra maravillosa isla, y los dejamos con la entrevista del máster sommelier y enólogo Emanuel Quemilli. Que disfruten. Hola amigos de Puerto Rico Wine News, estamos en nuestra segunda entrega. Esta va a ser nuestro segundo programa para podcast. Como ustedes saben y ya habrán escuchado, la entrevista que hicimos la semana pasada con la sommelier boricua Rosana Miranda. Hoy tenemos otro invitado de lujo, otro amigo de Puerto Rico. Él no es nacido en Puerto Rico, pero por supuesto tiene unos lazos estrechos con nuestra maravillosa isla por razón de su esposa. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero darle un caluroso saludo a Manuel Somoano Hijo, mi socio y la persona detrás de toda la cibernética de nuestros proyectos. Manuel, ¿cómo estás?
Saludos Eduardo, aquí muy contento de estar aquí con Quemilli.
Sí, sí. Oye, bueno, ya lo dijiste, estamos hoy con Emanuel Quemilli, sommelier, perdón, enólogo y sommelier.
Sí. Bueno, empecé como sommelier y ahora me dedico a producir vinos.
Cuéntanos un poco de tu carrera en el mundo del vino. ¿Cómo empezó? ¿Cuánto tiempo llevas en esto?
Pues bueno, mi carrera en el mundo del vino empezó justo después de que acabé el segundo año de universidad. Y estaba viviendo en California en ese tiempo, y fui a pasar el verano con un tío en Madrid, que es como un segundo padre, muy aficionado.
¿Dónde naciste tú, Emanuel?
Bueno, yo nací en Teaneck, New Jersey.
Ok.
Pero a los dos años nos mudamos a España. Mi madre era de Córdoba, pero yo crecí en Madrid.
Ok. Okay. ¿Y el apellido Quemilli, de dónde es?
Quemilli es griego chipriota.
Ah, qué bien, qué bien. O sea que hay una mezcla de todas las Naciones Unidas.
Esto es como un perro sato.
Oye, los perros satos me gustan mucho. Son los más leales y los más inteligentes. Mira, Emanuel, cuéntanos un poco de unos vinos que has traído hoy, que son de la línea que tú trabajas directamente y que se consiguen aquí en la bodega de Méndez, los vinos de Miura. Tenemos dos Pinot Noir. ¿Qué nos puedes contar de la bodega? Antes de hablar de estos vinos en su carácter individual, ¿qué nos puedes contar de la bodega?
Pues mira, yo fui sommelier por muchos años.
Y creo que eres, perdón que te interrumpa, eres master sommelier.
Sí.
Que no es lo mismo.
Sí, soy master sommelier en 1989. Pasé el examen en Londres y fue el duodécimo segundo.
Sí, décimo segundo.
Décimo segundo americano que pasó el examen.
Oye, qué bien.
Y trabajaba por el Ritz-Carlton por muchos años. A mediados del 95, con unos amigos, decidimos tener la experiencia de elaborar vinos, ya que yo estaba en San Francisco, trabajando ahí por el Ritz en San Francisco, y Napa siendo
vecino tuyo.
A una hora, pues decidimos, bueno, esto sería una buena experiencia. Hicimos, esto fue el 95, convencí a un buen amigo, Agustín Juneos Padre, que en ese tiempo estaba con un nuevo proyecto en Napa, que desde entonces ha hecho uno de los proyectos más reconocidos en todo Napa, Quintessa.
Claro, claro.
Y le convencí de que nos vendiese 2.5 toneladas de Cabernet Sauvignon, una tonelada de vino hace 60 cajas de vino, lo que más 700, 750 botellas.
¿Y alguien en tu familia había estado en el mundo del vino o no?
Nadie había trabajado. Mi tío, en Madrid, muy aficionado y tiene una bodega de viejos riojas muy buenas, y él fue el que me introdujo al mundo del vino. Yo volví de ese verano en la universidad, y me encontré que estaba yendo a la universidad en los Estados Unidos para estudiar viticultura y enología, y es la Universidad de California en Davis, por coincidencia. De ahí empecé a tomar clases y al final, pues al principio me decanté por ser sommelier porque me interesaba más el producto final, la cultura, la gente, la diversificación de vinos. Y esto fue cuando salí de la universidad, acabé con la cadena Ritz Carlton encargado de su programa de vino a nivel corporativo, basado en San Francisco, y ahí en mediados de los 90 con unos amigos hicimos el primer vino en el 95, un Cabernet de Quintessa. De ahí, como fue una experiencia sumamente agradable y entretenida, pues decidimos, ¿por qué no hacemos vino otra vez en el 96, pero con una uva diferente, Pinot Noir? Y en ese entonces, como todavía es verdad hoy en día, difícil de encontrar buen Pinot Noir.
Oye, pero perdona que te interrumpa, ese fue un reto que desde el principio ustedes lo acometieron y fueron tal vez un poco atrevidos, ¿no? Porque el pino es muy difícil vinificarlo.
Es la uva más difícil de vinificar, la uva más difícil de crecer en términos agriculturos. Uh-huh. Pero yo creo que la uva favorita de más sommeliers que cualquiera otra uva, ¿no? Es entonces el reto más grande. Y cuando eres joven no te das cuenta de lo difícil que pueden ser estos retos. Claro. Pero,
bueno, pero yo veo que tú eres un hombre atrevido porque te casaste con una puertorriqueña, así que hay que ser muy valiente para eso.
Sí, ¿ah? Pero no hay nada como las boricuas.
Ah, pues muy bien que lo has traído y mi esposa pues estaría de acuerdo contigo. Así que, bueno, entonces nos estabas contando que la bodega hizo su primer, o mejor dicho, tu primer proyecto fue un Cabernet con unas uvas que conseguiste de una gran propiedad. Luego hiciste Pinot en el 96. Sí. Y entonces, Miura, ¿de dónde sale este nombre, este famoso toro?
Pues, como ya sabes, mi apellido, Kamiji, nadie sabe cómo pronunciarlo, Kamaija, Kenji. Todo el mundo piensa que es japonés al principio hasta que me conoce y obviamente no soy japonés.
Sí, como te dijo alguien ahora por aquí, un pájaro, Kenichi.
Eso. Entonces rápidamente me di cuenta de que este nombre no iba a ser un buen nombre para un proyecto. Bebí mucho, se me pasó. Y entonces, de ese entonces, decidí en este nombre Miura. Miura porque mi abuelo era muy aficionado a los toros, era de Córdoba, y entre sus mejores amigos contaba algunos de los toreros más famosos de España, y en su honor, realmente para el español, el nombre Miura es legendario, la ganadería de toros bravos más famosa, y por eso decidí en este nombre.
Bueno, y entonces hoy has traído, veo que Manuel está ahí esperando preguntarte algo, veo que has traído dos vinos de Pinot Noir de Miura.
Exactamente, y nosotros hacemos unos 5 diferentes Pinot Noirs de varios pagos o viñedos, y después uno que llamamos nuestro Monterrey, que digamos que es nuestro Pinot Noir de entrada, que es un Pinot Noir que hicimos para, más que nada, para copeo, para restaurantes de lujo.
Con ese estamos empezando ahora mismo.
No, ahora estamos empezando con uno de los viñedos más famosos. Bueno, la manera que yo escogí los viñedos con los cuales trabajo era, me pregunté a mí mismo, ¿cuáles son las zonas de Pinot Noir mejor en California? Y dentro de cada región, ¿cuál es el viñedo que mejor exhibe las características y calidades de esa zona en particular? Por la experiencia, ahí decidí, ok, este es mi favorito viñedo de, por ejemplo, el primero que estamos tomando es de Gary's Vineyard, de Santa Lucía Highlands, en Monterrey, y de ahí encontré quién era el dueño de este viñedo, y ahí fui al dueño, hey, ¿me vendes unas toneladas? Y así empezó Miura. Realmente estos son mis favoritos viñedos como comprador, sommelier, claro, de California por más de 20 años.
O sea que de alguna manera, y esto yo creo que es una ventaja para el consumidor, toda esa experiencia corporativa desde el lado del consumidor, desde el punto de vista del que se sienta en la mesa y paga la botella, tú pudiste extrapolar, pudiste llevar eso un poco a al mundo de la enología, un poco a buscar la mejor fruta, un poco a buscar las mejores toneles para las barricas, un poco a buscar las mejores tecnologías, por supuesto, para hacer un producto de calidad final mejor para el que lo paga, el que lo compra.
Pues eso es, creo, la gran ventaja de ser un sommelier, especialmente en un sitio como el Ritz-Carlton, que estás expuesto a tantos diferentes vinos, porque no, todo el mundo quiere tener su vino en el Ritz-Carlton, y entonces ahí conoces a, aparte de probar los vinos, pues conoces a enólogos de Pinot Noir de Borgoña, de Oregon, de Nueva Zelanda.
¿Probaste los mejores vinos del mundo allí?
Probé los mejores vinos y hablé con los mejores enólogos. Entonces, a cada uno entendías, ok, él lo hace de esta forma, el que te gusta lo hace de esta forma, el otro. Y ahí vas acumulando todas estas experiencias que acabas por utilizarlas con tu propio vino.
Entiendo. Déjame preguntarte algo que para muchos de los consumidores del vino es muy importante, es la añada, el 2010. Tenemos dos vinos de la cosecha 2010. ¿Cómo fue esa añada?
Pues 2010 para mí fue una de las mejores añadas que hemos tenido en California en los últimos 7 años. Y habrá gente que dice, pues yo he oído que 2010 no ha sido una gran añada. No ha sido una gran añada para Cabernet de Napa Valley. Y entonces, como Cabernet es el rey de California, digamos, el vino más conocido, pues tenemos esta tendencia a decir que una añada es buena o mala basada en cómo es el Cabernet de Napa Valley. ¿Y por qué el Cabernet de Napa Valley sufrió en el 2010? Porque llegaron lluvias bastante fuertes a mediados de octubre que afectó muchísimo al Cabernet de Napa Valley. Pero antes de eso, había sido una temporada de un clima. Primero había llovido bastante en el invierno, tuvimos un florecer, una primavera ideal, un verano no muy caluroso, lo que da que se extienda la maturación, y al extenderse la maduración de la uva se crea un vino más complejo. Claro, si tarda demasiado en madurarse y llegan lluvias, pues ahí tienes problemas, el vino se aguada y entonces sale más fino. Pero lo que pasó con Pinot Noir, nosotros recogimos todos los Pinot Noirs antes del 1 de octubre, aunque para nosotros los vinos que entraron en la bodega fueron algunos de los mejores vinos que hicimos. El Cabernet que hicimos pues salió bastante más problemático al no tener, por la lluvia que pasó varias semanas después, cuando todavía el Cabernet no había madurado, porque Pinot Noir madura bastante antes que Cabernet.
Vamos entonces a probar este vino. Yo lo encuentro en nariz espectacular, tiene una fruta roja, una fresa, tiene unas notas como de clavo, tiene algo de especias. Para mí en la boca, en la nariz es muy atractivo, lo encuentro muy, muy atractivo. El Pinot Noir moderno, el Pinot Noir americano, ¿no? El Pinot Noir que gusta mucho al puertorriqueño, al consumidor boricua.
Pues, y esto es como tú lo has dado en el clavo, porque esto es Pinot Noir californiano. Nosotros, yo no estoy tratando de hacer Pinot Noir como un Pinot Noir de Borgoña. Si quiero hacer un Pinot Noir al estilo de Borgoña, me voy a Borgoña y lo hago muchísimo mejor.
Claro.
¿No? Entonces, ¿qué nos da California? California nos da esta intensidad y concentración en la fruta que nosotros tratamos de darle esa finura y elegancia que tienen los mejores Pinot Noirs de Borgoña. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero
está exquisito.
Lo que California nos da es esa fruta que es tan seductiva.
Está exquisito, y ¿sabes qué? Yo creo que los vinos de Miura, los pinos, que son varios, los pinos noir que se consiguen aquí, rondan entre los 50 y 60 dólares más o menos.
Sí.
Y para la calidad de un pago como Gary, que pues obviamente Gary Pisoni se ha hecho muy famoso por los vinos de esa parcela, ¿no? De ese viñedo, pues se hace atractivo y lo encuentro delicioso. Has traído otro pinot noir del 2010 de Tally Vineyard. ¿Qué nos puedes contar de este?
Pues Tally Vineyard, si decimos que los de la costa central, de la parte del norte, que la domina Santa Lucía Highlands, y Gary Cipisoni son los dos mejores de Santa Lucía, pues la parte del sur, la parte que compone a Santa Bárbara y a San Luis Obispo, los condados, esos dos condados, pues para mí, Cali, que está en el Valle de Arroyo Grande, en la parte sur de San Luis Obispo, justo al norte de la línea de la frontera con Santa Bárbara, para mí este es el mejor viñedo de la parte del sur, de la costa central de California. Es
una nariz muy intensa, una nariz muy, no quiero decir masculina, pero robusta, muy intensa. Y tiene unas notas muy agradables como de frescor, como un mentol, como algo que definitivamente lo hace muy atractivo incluso para el maridaje, para las comidas. Está muy bueno también.
Bueno, lo interesante de este viñedo es que este es uno de los pocos sitios que hay tiza en el suelo. Uh-huh. Porque, y eso es el suelo primario de Borgoña. Entonces, este es un suelo que no es muy común en una tierra que no es muy común en California, pero aquí prevalece y además tiene un clima muy moderado a ser, este viñedo está solo a 8 kilómetros del Océano Pacífico, aunque tiene esa influencia, crea una situación donde no hace mucho calor a lo largo de todo el año, y el Pinot Noir es una uva que no le gusta el calor. Por eso los mejores viñedos de Pinot Noir en California son los que están más cerca al océano.
Okay. ¿Y cómo tú compararías, ¿no? Y tú eres el padre un poco de estas criaturas, ¿cómo tú compararías el Tally y el Gary?
Pues digo que en términos de fortaleza y corpulencia son bastante similares. Los dos son vinos bastante poderosos. Pero el Tally tiene otro carácter más mineral, y eso por la tierra, y un tono de fruta bastante diferente. Si el Gary es más esta fruta brillante roja de fresas y frambuesa, este tiene más de va hacia más
negra,
ciruela o cereza negra.
Por eso te dije que lo encontraba un poco más masculino, porque si este Gary es el vino que tomaba Batman de los 50, que el traje era gris, este es el que toma el Dark Knight. El segundo es el que toma el Dark Knight. ¿Puede ser una buena comparación?
Yo creo que sí.
Manuel, ¿qué te han parecido los vinos? Manolito.
Fantástico. El primero tiene una nariz muy, muy delicada, mucha vainilla, notaba. Este, como tú dices, no sé si utilizaría la misma metáfora de Batman, ¿verdad? Pero sí, muy bueno.
Me conoce,
muy bueno los dos, sí, definitivamente.
En términos de maridaje, Maestro Kemilli, ¿qué tú recomendarías para la gente que nos está oyendo, que está haciendo ejercicio en este momento, que está en el carro, está oyendo a los locos de Wine News y de repente oyen a Kemilli y dice, voy hoy a Méndez a buscar Miura Pinot Noir, ¿con qué me lo como esta noche?
Pues una de las razones principales por la cual sommeliers están tan atraídos a la uva Pinot Noir es porque no hay ninguna uva tinta que se ve mejor con tanta diferente comida.
Multifacética, ¿verdad?
Exactamente. Aquí es una uva que esto puede ser servida con atún o salmón, hasta obviamente pollo, en Borgoña es típico tenerlo con pato, uh-huh. Cualquier clase de ave, hasta...
Para mí los Pinot Noir son idóneos para nuestra comida en Thanksgiving, que tiene pavo, tiene cranberry, y pues también se daría muy bien con la comida navideña aquí en Puerto Rico. Por supuesto, estamos lejos de la Navidad, pero como acaba de pasar, pues yo tuve la oportunidad de probar muchos pinos y realmente es un vino que para términos de maridaje es muy diverso, tiene muchas facetas, es muy camaleónico.
El otro día me tomé un lechón de guavate con Pinot Noir y hay pocas cosas más deliciosas en términos de vino y comida.
Pues mira, hemos hablado un poco de dos vinos de Miura. ¿Qué otros vinos hace Miura? La bodega donde tú laboras y tienes una participación importantísima. ¿Qué otros vinos tienen?
Pues, como hablamos, hay otros viñedos de Miura, pero también Miura, bajo la marca Almus, uh-huh. hacemos un Cabernet de Napa Valley, uh-huh. Y también bajo la marca Antiquus,
uh-huh. unos Syrah.
Hacemos dos Syrahs, uh-huh. también de la zona de Monterrey.
Todos los he probado, todos son vinos muy buenos, se consiguen aquí en la bodega de Méndez. Y te quiero hacer una pregunta. Yo sé que pues tú eres una persona que te gustan los retos, que estás siempre tratando de buscar qué se puede hacer por el consumidor y cómo puedes sorprender al público puertorriqueño. Y tengo un confidente. Okay. Tengo un confidente. Tú sabes que yo pues estoy muy metido en esto del mundo del vino, luego que salgo del trabajo, por supuesto. Y me han dicho que ahora tú estás mirando por allá, por el área de Logroño, por el área de Haro, allá por el área un poco cercano a la frontera con Francia, por donde crece una uva que se llama Tempranillo. Sí. ¿Qué nos puedes decir, Emanuel Quemilli?
De Tempranillo. Bueno, yo siempre he querido hacer un tributo a los Miura en España. Uh-huh. Pero hay un licor Miura muy antiguo del sur de España, un licor de cereza. Entonces ha sido una cosa que obviamente usando el mismo nombre era muy difícil.
Litigiosa por los malditos abogados, donde me incluyo, ¿verdad?
Exactamente. Gracias a vosotros hacéis la vida imposible.
Bueno, bueno, dice que abogado en el diccionario está entre abandonar y abusar. Acuérdate. Bueno, sígueme diciendo.
Pero conocí a los dueños de este licor y finalmente les convencí de darme permiso de elaborar un vino bajo la etiqueta Miura en honor a don Eduardo y don Antonio Miura, que son los que son los propietarios de la ganadería Miura hoy en día. Y con un amigo elaboramos un Rioja en el 2009 que está camino a Puerto Rico ahora mismo. Un crianza, la idea de hacerlo un vino, un Rioja más moderno, con más fruta, usando madera francesa y no tan dulzona como la...
¿Para cuándo lo podemos tener aquí en la bodega de Méndez, más o menos? ¿Proyectas?
En un mes estará.
¿En un mes?
Sí, en un mes estará.
Pues la confidente que tengo está más cerca de lo que tú te podrías imaginar. Un saludo para Alexandra, la esposa de Manuel, que nos acompaña hoy, puertorriqueña, que pues ha podido viajar el mundo junto a su marido y descubriendo un poco las bondades y la maravilla que es el mundo del vino. Me dicen que cuando ustedes se conocieron, ella te dijo que lo que ella sabía de vino era tomárselo.
¿Qué es lo más importante?
Es lo más importante.
Disfrutarlo, y si un vino te sabe bien, pues ese vino es bueno. No, exacto, importa lo que diga una revista o yo, cualquiera.
Yo siempre digo que no hay buenos vinos, hay buenas botellas. Uno se puede tomar un vino con las más altas puntuaciones, con el pedigrí más reputado, y tal vez pues carísimo, ¿no? Y de repente el vino no sabe tan bien porque tal vez las condiciones no fueron las ideales, no estabas con tus amigos, estabas tal vez con una gente un poco pesada, estaba un poco caliente el vino, y de repente te puedes tomar un vino económico que no tenga tal vez muchos elogios, y estás con tu familia, con tu gente más querida, viendo un partido de fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, te lo debo decir, y entonces ese vino te sabe a gloria. ¿Te ha pasado eso?
Eso creo que pasa a todos, más de lo que nos damos cuenta. Yo también soy muy partidario del fútbol, el Real Madrid.
Ah, eres un fanático del Real Madrid.
Crecido en Madrid, hay que serlo, aunque mi hermano es del Atlético.
Ajá.
Pero yo creo que eso forma hasta una parte más importante de la calidad del vino que el vino en sí. Y
son los momentos. Pues te quiero dar las gracias, Manuel. ¿Quieres preguntarle algo a Manuel?
Bueno, quería totalmente fuera del tema de la historia como tal, pero hace poco hubo una competencia de vinos en Puerto Rico, que la auspició Méndez, que fue el Wine Challenge, fue este partícipe, también junto a Eduardo, por cierto, entre los jurados. ¿Que le cuento un poco a los que nos escuchan sobre esa experiencia, cómo fue la actividad?
Pues yo creo que es una actividad sumamente divertida, ¿no? Una actividad donde hay 25 vinos, y tienes la lista de los 25 vinos, y la competencia es adivinar cuál de esos vinos es adivinarlos, sabiendo lo que son, pero teniendo los 25 enfrente, que es un reto divertido, difícil, pero que creo que es una competencia única, donde se pueden juntar grupos de amigos, puedes, la lista de vinos se publica varios meses antes de la competencia, puedes probar los vinos tú mismo y ver cómo trabaja tu memoria y tus notas de cata cuando llegas ahí y tienes los 25 encima, a ver cuál es cuál. Entonces yo creo que la gente se lo pasa muy bien. Hay unos premios fabulosos, viajes a Europa, vinos por un año.
Pero podría mejorar el evento si le ponen vinos de Manuel Quemilla. Yo creo. Mira, antes de cerrar, de verdad que te quiero felicitar porque he visto una constante en tu vida. Me he dado cuenta que aquí tú hace muchos años persuadiste o de alguna manera u otra pudiste convencer a que te vendieran uvas. Luego, tan reciente como hace un par de meses, me imagino, pudiste convencer de nuevo allá en España que te permitieran usar el nombre que ya le has dado mucha fama para hacer pues tu vino de Rioja y que no hubiera mayor disputa a pesar de los abogados con ese licor de cereza. Pero lo más importante, convenciste a Alexandra que se casara contigo.
Es lo más importante y lo más difícil, pero bueno.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por seguirnos y será hasta la próxima. Un fuerte abrazo y salud.
Gracias.
Bueno, y pasamos ahora a la sección de noticias, Eduardo, pero antes que nada déjame mencionar que esta sección es auspiciada por nuestro nuevo auspiciador, Cien Vinos, Restaurante y Tapas, localizados en Galería Sochville en Guaynabo, con tremenda variedad de vinos y de tapas.
Sí, por tienen tremenda selección. De hecho, queremos agradecer a José Quintana y a su esposa que nos han dado la confianza y han apostado un poco a nuestro proyecto para anunciar sus servicios, sus productos, sus actividades, por supuesto sus fantásticos vinos. Ellos han sido muy colaboradores con nosotros, nos han llamado cada vez que ha llegado algún visitante del extranjero. Mayormente los vinos de ellos son de España y tienen una excelente selección. Así que pues vaya todo nuestro agradecimiento a Cien Vinos, que es un nuevo auspiciador de este nuestro proyecto, que es el proyecto de ustedes realmente, de los amantes del vino en Puerto Rico. Así que vamos a la noticia. ¿Qué tenemos, Manuel?
Pues mira, estaba exponiéndome al día con la Copa Mundial. Sabes que estoy loco porque empiece ese torneo. Ya la cervecera Budweiser, que son los auspiciadores oficiales de la Copa Mundial del 2014 en Brasil, pues ya lanzaron su nueva campaña titulada Rise as One, o en español, Elévate como uno. Uh-huh. Para esto van a estar lanzando una nueva botella con el logo del trofeo y ya próximamente vamos a estar viéndole los establecimientos locales.
Sí, aquí en Puerto Rico, por supuesto, la Budweiser gusta mucho y se toma bastante. Así que debe ser una botella que debe estar llegando aquí a nuestra isla prontamente, porque el Mundial ya está a la vuelta
de la esquina. En otras noticias, entendemos nosotros próximamente a comenzar la época de los awards de Wine Blogs Awards 2014. Para aquellos que no saben lo que es, Wine Blogs Awards es una entidad en Washington, California, que se dedica a...
En Washington State, tú dices.
Washington State, correcto. Se dedican a hacer ranking de los blogs sobre el mundo de los vinos. Uh-huh. Por lo general se han enfocado en los blogs en inglés, pero aquellos que están interesados en que Puerto Rico Wine News sea uno de los seleccionados como prospecto, le pueden escribir a info@wineblogawards.com y ver qué sucede.
Esa es la gente que reúne a un grupo de blogueros y de periodistas, tanto formales como amateurs, ¿no?
Correcto, sí.
De todas partes de Estados Unidos que se reúnen para ver a quiénes le van a dar los premios.
Ya llevan varios años y están cogiendo ya una credibilidad como entidad que otorga este premio. Así uh-huh. que... sería interesante si pudiéramos competir en esa categoría. Eduardo, ¿qué tienes tú?
Pues mira, yo tengo una noticia interesante para los amantes de los vinos franceses. Hay una bodega importantísima que se llama Chateau Aubrion. Es muy conocida aquí en Puerto Rico. Por supuesto, los precios son bastante caros. Yo siempre he dicho aquí que cuando tú tienes una botella de un vino así de un precio bastante elevado, pues tal vez es una buena idea entre amigos, entre un grupo de 8 o de 10, aportar cada uno un poquito pues y comprar una botella para probarlo, ¿no? Claro. Pues Chateau Aubrion, junto a Chateau Margaux, a Chateau Latour, Chateau Lafite y Chateau Mouton Rothschild son los primeros, los 5 vinos que son los primeros clasificados de Burdeos. Son vinos pues de muchísimo prestigio que tienen más de 200, 300 años en los mercados. Pues Chateau Aubrion, el dueño de Chateau Aubrion, Domaine Clarence Dillon, que realmente pues es un conglomerado, ¿no? Ellos están vislumbrando abrir un tasting room en la ciudad de París. Sabes que Aubrion, pues, al igual que los otros vinos de Burdeos, están precisamente en donde está la provincia, por así decirlo, la ciudad de Burdeos, Por supuesto, pues París queda a un par de horas de Burdeos, pero pues muchas personas van a París como destino principal cuando visitan Francia. Pues Chateaubriand está emulando un poco lo que existió en el siglo XVII. Mira cuán atrás se remonta Chateaubriand, que en el siglo XVII esta bodega francesa abrió un tasting room en Londres. Porque Londres siempre ha sido, ¿no? Ahora tal vez los Estados Unidos por el poder adquisitivo han sustituido en algo, y China, por supuesto, pero Londres fue un sitio importantísimo para el trade de los vinos de Burdeos, para darse a conocer al mundo. Te estoy hablando hace 200, 300 años. Pues Chateaubriand va a abrir un tasting room en una especie de townhouse, en una especie de propiedad del siglo XIX en París, para que las personas, pues, cuando visiten París puedan ir a probar un poco de la historia de Chateaubriand.
Interesante, eso está muy bueno.
Que eso sería una visita que debemos dar nosotros también allí.
Sí, definitivamente. Tan pronto nos metemos la vuelta por allí, créeme que pasamos por ese tasting room.
Tú tienes un par de cositas más, ¿verdad?
Bueno,
yo tengo otra después que tú digas aquella.
Es una curiosidad, tú sabes que a mí me encanta estar buscando vinos de lugares que no son tradicionalmente conocidos por hacer vino. No sé, un pet peeve que tengo yo.
Me dijeron que estás buscando vinos en Jayuya ahora, que te gustan los... que te gustan los vinos de soda... No hay vino, estamos molestando, no hay vinos en Jayuya.
Pues todavía, quién sabe.
Oye, ¿verdad? ¿Quién sabe?
Ya hay vinos en Guánica.
Imagínate.
Hay vinos en Guánica, sí. Así que no estamos muy lejos. Nada, pero tú sabes que ahora mismo se está empezando a mencionar los vinos de Baja California, que ya es México.
Sí.
Hay vinos que sé que tú conoces de algunos de ellos.
Probé, tú sabes que cuando me casé con Marisabel nos fuimos de luna de miel a Cancún. Y nada, yo siempre me meto en diferentes tiendas de vino a ver qué ha llegado, qué hay nuevo. Y le dije a una persona, mira, recomiéndeme un par de vinos mexicanos. Y me dijeron los de Baja California, por supuesto, por su proximidad con California, que es un estado dentro de Estados Unidos ya establecido como un estado donde se produce vinos de muy alta calidad. Pues me di a la tarea investigativa, por supuesto. Siempre uno tiene que investigar en esta vida. Me di a la tarea de probar estos vinos de Baja California. Oye, quedé sorprendido. Habían dos o tres muy interesantes. Había uno que recuerdo que se llamaba Estancia Piedra, me parece. Era una mezcla bordelesa. Era Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. En Baja California se dan bien los vinos, o mejor dicho, las uvas que resisten y toleran bien el calor, que son estas uvas pues como el Zinfandel, el Petit Syrah, que son uvas, son varietales, que les hace bien, que les conviene tal vez ese calor intenso que permite la plena maduración.
Claro, porque como ya están tan abajo, están hablando casi un clima tropical.
Sí, sí, y de hecho son vinos poderosos, especiados, tal vez un poquito sobrealcohólicos, pero eso por supuesto es comprensible porque ese sol pega tan y tan duro a esas uvas que va a tener una cantidad muy alta en azúcar que luego se convierte en alcohol. Así que son vinos que definitivamente hay que explorar.
Pues Baja es una de esas áreas que está empezando a mencionarse, lo que es algunos estados de la costa este, lo que es Virginia, lo que es Nueva Jersey, que tú dirías que Nueva Jersey, ¿qué es en Virginia? Es un que poco a poco está mencionándose.
Donald Trump compró ahora en Virginia una famosa casa, o famosa en la región, ¿verdad? Dentro de la costa este de Estados Unidos, de producir sparkling wines. Y bueno, si Trump ha invertido allí es porque hay potencial.
Claro, el otro día tuve un amigo que vive en Virginia, está en mi casa. Él me dice que allí se refieren al Virginia Wine Country. Así que ya algo está tomando potencial. Y por supuesto, estamos hablando también de que el área de Finger Lakes en Nueva York, muy conocidos por sus Rieslings, uh-huh, ya están recibiendo puntuaciones de 90 y 92.
Sí.
Así que ya estamos hablando de que estos son unos vinos que pronto van a explotar fuerte, sí, en el mercado. Eso ya es una tendencia.
Y vinos, tú sabes qué es lo que es atractivo. Ya hay unos cuantos en Puerto Rico, porque como siempre decimos, vivimos en una isla que es estupenda para el amante del vino por todo lo que conseguimos aquí. Pero son vinos que tienen un precio atractivo, porque uno no está pagando tal vez por ese real estate, claro, o por ese branding, claro, de Napa, de Borgoña. Así que son vinos de mucha calidad que luego tienen un precio accesible. Tal vez lo que mucha gente aquí en Puerto Rico busca en vinos chilenos, en vinos argentinos, en vinos incluso de Australia, que uno busca una buena relación precio-calidad. Pues yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que los vinos de Upstate New York, los vinos de Virginia, Baja California, pueden ir por ahí.
Así que lo que queremos dejarles saber es que estén pendientes. Muchos de estos vinos no son fácilmente accesibles todavía, pero son vinos que estamos seguros de que próximamente vamos a empezar a verlos en este mercado que, como tú dices, es donde todo viene a parar.
Y aprovechando a los que nos escuchan, muchos de nuestros amigos aquí en Puerto Rico y los que están allí siguiéndonos en las redes sociales, en el portal, viajan mucho por razón de negocios o de placer a New York y a Washington, D.C.
Sí.
Pues cuando ustedes viajen para allá y tengan tal vez medio día o un día que puedan darse una visita, si están en New York, pueden tratar de ir a la región de los Finger Lakes, uh-huh, y ahí probar los vinos en Upstate New York, correcto, los vinos hechos a partir de la uva Riesling. Hacen también muy buenos experimentos con Gewürztraminer, hacen también unos vinos muy interesantes de Cabernet Franc, sí, que es un varietal, sí, tinto, que se ajusta bastante bien al frío, y por supuesto son zonas frías. Y también los amigos que nos escuchan que van a Washington, D.C., pues por razón de tal vez negocios o de visita, una ciudad muy bonita, yo viví allí un tiempo, pues deben tratar de ir a Virginia. Si usted está en Washington, D.C., usted está en Virginia Wine Country, como bien dijiste, en 2 horas, o hora y 45 sí, minutos.
Definitivo.
Así que vale la pena. Pues yo tengo otra noticia. ¿Y cuál tú crees que es la uva más plantada en el mundo?
Yo diría Cabernet Sauvignon.
Estás en lo correcto, pero Cabernet Sauvignon acaba de pasar a la que era la uva más plantada en el mundo, que era la Airén de España.
Airén.
Es una uva pues que tal vez no es muy conocida en cuanto a vinos de calidad, en cuanto a los vinos pues que nosotros aquí compramos en Puerto Rico, tal vez en España pues sí se usa mucho para hacer los famosos vinos de mesa o para hacer los everyday wines, ¿no?
Ajá.
Airén es un varietal que por mucho tiempo fue la uva más plantada en el mundo. Cabe decir que España es el país, fíjate lo que te voy a decir, que no es lo mismo hacer el que más exporta, porque el que más exporta siempre es Francia o Italia, siempre están pues luchando ese primer lugar, pero España es el país del mundo donde hay más vides plantadas.
Okay.
Y por supuesto pues al tener tanta cantidad de vides, este varietal Airén fue por mucho tiempo el varietal más plantado en el mundo. Australia, que ha sido tal vez el país que ha puesto en el mapa al famoso Shiraz, que realmente es el Syrah,
claro,
del sur de Francia, el área del Ródano, pues Australia ha popularizado al Shiraz, que de hecho ellos lo escriben y lo pronuncian distinto, pero los australianos todos lo hacen distinto. Así que el Cabernet Sauvignon de Australia acaba de sustituir al Airén como el varietal más plantado. Tal vez los australianos están apostando un poco a meterse en el mainstream y tratar de sacarse de... Ellos tuvieron un problema de unos vinos muy jammy, muy alcohólicos, muy fuertes.
Un estigma. ¿Verdad?
Un estigma, exacto. Esa es la palabra que estaba buscando. En la última década, pues Australia tuvo un boom, explotó y vendió vino como loco. Unos Shiraz cargadísimos, unos Shiraz intensos, golosos, robustos, mucha madera, unos vinos pornográficos, dirían algunos. Pero pues claro, como todo en la vida, a veces son modas y son pasajeras, pues los últimos 3 o 4 años Australia cogió un cantazo fuerte, porque tuvieron una fama que al principio les ayudó, pero luego no les hizo mucho bien, y era que estaban haciendo unos vinos demasiado dulzones, demasiado crowd pleasers y muy poco auténticos, muy poco originales. Mm. Pues me parece que estas 300.000 hectáreas de Cabernet Sauvignon que se plantaron en el 2010 en todo el mundo, pero mayormente en Australia, refleja un poco de que están apostando a la uva, tal vez la uva más conocida de las tintas, que es la Cabernet Sauvignon. Te digo que el Merlot es la segunda, para que veas cómo también el Merlot desplaza al Airén. Cabernet Sauvignon y Merlot fue la más plantada. Y las uvas francesas, en ese sentido, pues nos permiten a nosotros darnos cuenta de que Francia sigue siendo el referente mundial a la hora de tratar de hacer vinos, porque pues los enólogos, los viticultores, las bodegas,
la trayectoria que tienen,
tratan de emular eso, tratan de emular un poco eso. Así que esa era mi noticia del día de hoy, las dos noticias que te di.
Lo último que quería mencionarle a la gente es recordarles que no hemos terminado de hacer nuestros videos. Obviamente el podcast se incluye como otro elemento, pero las entrevistas por video siguen. Y una de las más recientes, cuando salga este podcast, fue la de que se hizo con Raúl Martín, de Jamones Ibérico Fermín, que donde presentaron a Antón, nuevo amigo de Guayno.
Amigo de Guayno, el lechón negro, sí, que es el de allá del área de Salamanca.
También tuvimos la entrevista con Sonia Montanares de Bodegas Montes, Montes de Chile.
Sí. Bodegas Montes, tremendos vinos. Sí.
Y la de los vinos italianos de IWS con Alberto Prealoni.
Sí, esos son unos videos que deben verlos. Tienen vinos de mucha calidad, de muchísima calidad. Y pues les agradecemos a todos nuestros amigos porque ya pasamos las 9,000 reproducciones.
Wow.
Ya nuestras 60 entrevistas han tenido más de 9,000 reproducciones. Así que estamos muy agradecidos.
Muchas gracias.
Y ahora vamos a pasar, amigos, a la parte que muchos de ustedes esperan. Yo no los culpo si ustedes tal vez le dan fast forward, como dicen en Castilla la Vieja, y llegan a la parte final, y es la cata de vinos del programa. Esta sección es cortesía de la pizzería Piazza, la mejor pizza de Guaynabo, y muchos dicen que de todo Puerto Rico. Vayan ¿sí? nuestros saludos para Yanis y para el chef Manuel Cruzado, nuestro amigo. Saludos a ustedes y gracias por seguirnos. Bueno, Manuel, hablando de uvas raras que a ti te gustan, hablando de cosas oscuras, hablando de, bueno, en este caso no oscuras porque es un vino blanco el que tú vas a hablar, pero cuéntanos qué has traído hoy de vino blanco.
Nos vamos para Italia.
Muy bien.
Nos vamos para Italia, sé que a ti te gusta mucho.
Molto, molto bellísimo.
Esto es un, y me perdona si la pronunciación no está bien hecha, no, ¿verdad? Pero un Cantina Colli Eugeni Fior di Arancio seco.
Diablo, ya uno se emborracha de oír eso nada más.
Eso es así. Este vino es de la añada 2012, uh-huh, de la uva Moscato Giallo.
Moscato Giallo. ¿Y de qué región es esto?
De la región de Veneto.
Ah, por ahí, por cerca del área de Venecia, por el área de donde está Verona, allá arriba, donde estaban Romeo y Julieta haciendo el amor en las obras de Shakespeare.
Y quizás tomando un Moscato Giallo.
Bueno, cuéntame, yo creo que tú me habías dicho que ibas a traer un vino que había ganado algo con Decanter, ¿no?
Este vino ganó el premio de bronce de Decanter.
Ok.
Tiene una puntuación, ¿no? Bien recibida con ellos. Y este vino, cuando lo tenemos en nariz, tiene un poco de floral rápido, sí, lo primero que sientes.
Sí, esa... Estoy de acuerdo, tiene notas florales. Esas notas como cuando tú sales a un jardín y ese jardín está con un verdor pleno, cuando tal vez...
O sea, temprano en la mañana, ya ha llovido y está en ese aroma saliendo, sí, algo así.
Y está el rocío y están las abejas haciendo unos ruidos bien, bien suavecitos y bien delicados.
Tiene un aroma muy agradable y en boca.
¿Qué percibes tú en boca? Sabes que yo también tengo como unas notas de miel en la nariz. Algo amielado, algo como cítrico. Fíjate que el vino tiene mi esposa, que habla italiano, me dice que Fior di Arancio es flores de naranja.
Ok.
Y este vino también creo que lo hacen en versión espumante, que tiene algo
de burbuja,
correcto, de aguja, como dirían en España. Debemos decir que este vino es de la bodega de Méndez, aquí en Puerto Rico.
Okay.
Mira, ¿qué más tú percibes aquí? Cuéntame.
En boca, quizás un poco de melocotón. Uh-huh. Es un vino delicado, es algo cremoso también, un poquito.
Sí.
No, nada complicado, pero muy agradable. Definitivamente sí, muy agradable.
Si mal no recuerdo, este vino está entre los $16 y $19. Por supuesto, al ser de un varietal y de una zona que no es tan comercial como, digamos, los chardonnays de Napa o como, digamos, por supuesto, los albariños de España, pues tal vez pueden darse el lujo de producir un vino de mucha calidad como este a un precio no tan caro.
Claro.
Me parece que está muy rico. Me parece que sería un perfecto acompañante como para un sushi, como algo como spiciness, algo tal vez como una comida asiática.
Me está dando hambre ahora.
Sí.
Ya me traemos sushi.
Sí, ya mismo vamos para eso. ¿Qué me cuentas en cuanto a nuestro rating, que debemos repetirlo? De 0 a 5 estrellas, porque nosotros no nos vamos a dejar llevar por los 100 puntos o por los 20 puntos. Nosotros somos más aquí criollos, más boricuas.
5
puntos es un vinazo.
Eso es así.
4 puntos es un buen vino.
Definitivo.
3 puntos es un rico vinito.
Nada malo con eso.
2 puntos es métele frío. O algo así. 2 puntos, ¿cuál era? Métele frío. O sea que cuando un vino es malo, tú lo enfrías y...
Sí, algo es algo por ahí.
Sí, algo por ahí. Creo que una estrella era ni para sangría.
Sí, ni para cocinar.
Y creo que 0 puntos, que espero nunca le tengamos que traer eso. ¿Tú te recuerdas de cuando estaban los juegos de baloncesto que había este famoso narrador que decía agua para los gallos?
Agua para los gallos.
Pues yo creo que ese sería el vino para los gallos, el de 0 puntos. ¿Eh?
No, yo creo que ni hacemos un review, definitivamente.
No le traeríamos. Mira, eso a ustedes.
Este es un vino nada complicada, como te mencioné. Es un vino agradable, realmente es un rico vinito. Definitivamente yo no tengo ningún problema con este vino para comprarlo y tenerlo. Como tú dices, una comida oriental.
¿Tú sabes qué es lo lindo de este vino? Que aquí, pues, como te dije, estamos bastante sobresaturados de Chardonnay y de Albariño.
Claro.
Que si tú tienes un amigo en la casa que te va a visitar, y Karen, tu esposa, a quien le mandamos un saludo también, y a Jota, tu hijo, pues están preparando algo para las amistades, y llega tu amigo y te dice, Manolito, ¿qué nos vamos a tomar? Tú le dices, nos vamos a tomar un Moscato Giallo. Pues nadie se va a olvidar de lo que tú abriste esa noche.
Claro, y de nuevo, es un vino muy interesante dentro de su poca complejidad, que te permite también un tema de conversación, porque no todo en la vida van a ser Chardonnay y Sauvignon Blanc. O sea, hay miles de varietales de uva.
Sí.
Así que, ¿por qué vamos a seguir repitiendo lo mismo si hay otras variedades? Vamos a probar cosas nuevas.
Pues ya saben, este vino Cantina Colli Euganei, Fior de Arancho Seco, 2012, lo consiguen en la bodega de Méndez.
Vuelto en.
Sí, es un rico vinito, estoy de acuerdo contigo, yo le daría 3 estrellas y es un vino que iría muy bien con comida spicy, ¿no? Que aquí en Puerto Rico gusta mucho. Pues ahora
¿Qué traes tú?
Bueno, te voy a contar. Ahora vamos pues a una área que es muy querida en mi corazón, que es la región de Montalcino, donde se hacen los famosísimos Brunello. Tú sabes que yo siempre traigo caldo de la calandraca aquí.
Eso es así.
Pues este es el 2010 Logonovo de la región de Montalcino, esto es en la Toscana. Esto es un vino que tiene una composición varietal muy interesante. Tiene un 54% de Sangiovese, que es la uva típica del famoso Chianti, que es la uva típica de la región de Toscana, que quiere decir la sangre de Júpiter. Sang of Jove. Tenemos un 24% de Merlot. Ahí pues ya tú ves que hay un elemento de una uva francesa como el Merlot. Tiene un 8% de Syrah, otra uva francesa. 7% de Petit Verdot y un 7% de Sagrantino, que es otra uva italiana. O sea, tenemos aquí 2 uvas autóctonas de Italia y 3 uvas francesas. Aquí se metió en la cama todo el mundo para hacer este vino.
¿Ya sí, tú? Eso es como la época de Italia antigua.
Sí, esto
la, puede, las fiestas eran legendarias.
Como el show aquel que, no, sin hacer un anuncio pago, el de Ron. ¿Te acuerdas del show Ron ese que le daban a HBO, que se metía todo el mundo ahí?
Ya me acuerdo, sí.
¿Te acuerdas? Pues el Logonovo 2010 de Montalcino.
Tiene una nariz muy interesante.
Sí. Es un vino que es muy interesante por la sencilla razón de que, como te dije, combina varios varietales. Es hecho en una zona que es predominantemente conocida por o los famosos Chianti o los famosos Brunello di Montalcino o por los super toscanos. Pero este es un super toscano que rompe un poquito la norma y la regla, porque mayormente los super toscanos pues son mezclas de uvas solamente francesas o mezclas de uvas italianas y francesas, siendo la italiana el Sangiovese y tal vez pues algo de Merlot, algo de Cabernet. Pero aquí tenemos Sagrantino también. O sea que realmente estamos ante un pájaro raro. Una cosa rara. ¿Qué tú percibes aquí en nariz?
Voy a dejar que tú me digas porque realmente...
Pues mira, la
nariz... Está un poquito frío, pero...
Sí, está un poquillo frío, pero ya entraremos en calor. Tiene una nariz que para mí es evidente la presencia del Sangiovese, porque tú percibes un poco de cerezas, percibes un poco de hierbas. Los vinos para mí de esta región son perfectos para comer. Yo siempre he sido... Mira, y no tengo una gota de sangre italiana en mis ancestros. Mi familia es de origen vasco. Pero para mí los vinos italianos son los vinos perfectos para acompañar la comida, por su acidez, por su elegancia, por la facilidad que son fáciles de beber, son vinos fáciles de tomar. Yo todavía pues este vino no lo he probado en este momento, o sea, en este show. En nariz se está manifestando, como te dije, con unas notas muy evidentes de romero, De hierbas, de especias, algo de cerezas muy claras. ¿Qué tú percibes en esa nariz?
Tú tienes mejor nariz que yo, tú lo sabes, y realmente quizás porque por la temperatura no percibo muchas de esas notas, pero
tiene algo,
las cerezas las puedo percibir.
Tiene algo
la
también.
Cherry,
y sabes que el Sangiovese solo, vinificado solo, tiende a ser un poco ácido, tiende a ser pues un vino de muchísima elegancia, pero cuando tú le metes los varietales franceses, le metes tal vez como que un poquito de umf, un poquito como de fuerza, de vigor, de patada. Y aquí la cereza se empieza a convertir de una cereza clara y brillante a una cereza confitada. Estoy pensando tal vez un poco, ¿tú te recuerdas de los famosos Lifesavers?
Claro.
¿Te acuerdas del sabor rojo, que era el más rico, el de cherry?
Que todo el mundo quería.
Que todo el mundo quería. Sí, yo siempre en los cumpleaños llegaba primero y me iba con todos los Lifesavers rojos. Pero hay algo del Lifesaver rojo aquí. Hay algo como de una mermelada de fresas salvajes.
Es bonito mencionar que cuando uno está oliendo un vino o probando un vino, realmente no hay malas comparaciones. O sea, uno asocia con lo que tiene en la mente, en el historial, en el catálogo personal, y muchas veces son cosas que algunos se reirían, dirían, ¿qué Lifesaver? ¿De qué? Pero sí, puedo ver la asociación.
Te voy a decir una cosa. Yo he tenido la buena fortuna de viajar por diferentes partes del mundo. Sé que tú igual, también pues obviamente tu padre es uno de los profesores del vino aquí en Puerto Rico, pero no hay sentido como el olfato. El olfato trabaja por asociación y, como tú dijiste, una palabra clave, un catálogo de recuerdos.
Una máquina del tiempo.
Uno a veces dice, caramba, esto me huele a... y me recuerda a tal sitio. Sí. Yo he estado a veces y de repente huelo un árbol de mango. Como tú sabes, pues yo vivo en Puerto Rico hace 23 años. Este es mi país, pero yo nací en Ecuador, nací en Sudamérica. Llegué aquí de 14 años, llegué bien joven. Y a veces hay aromas que me llevan 30 años atrás y me recuerda al patio de la casa de mis abuelos. Y digo,
qué nice.
Aquí hay como una fruta muy madura y me está llevando tal vez pues, a ese árbol de mango, que en Ecuador se da muy bien el mango, el clima tropical parecido al de Puerto Rico, donde yo era de Guayaquil. Y entonces aquí, cuando tú hueles un vino, a veces te transportas y dices, caramba, me fui de viaje a ese momento, a esa época. Aquí yo percibo también en nariz unos elementos muy elegantes, te diría de nuevo, de lo que los italianos hacen muy bien, que es especiar la comida, ¿no? Es un vino que en boca tiene muy buena acidez. Tú sabes que la comida italiana es rica en tomate, es rica en elementos ácidos, en sí. Aceite de oliva, albahaca. Pues el vino italiano un poco va muy bien con la comida italiana, por supuesto, haciendo homenaje a aquella frase en inglés que dice what grows together, goes together. O sea, lo que crece junto va de la mano. ¿Qué te parece este vino? Cuéntame, que ya he hablado mucho.
By the way, ya me adelanté un poquito y lo empecé a probar.
Sí, no, yo sé que ya yo te sirvo más.
Sí.
Yo te sirvo más, que aquí nunca se acaba el vino. Wine Nuts nunca se acaba el vino.
Eso es lo bueno.
Oye, salud, Manolito. Vaya, salud.
Mira, en boca siento los taninos bien presentes al frente. O sea, se apodera de la boca. No sé qué piensas tú.
Sí, definitivamente tienes una presencia, una carga tánica ahí que es marcada, es evidente, pero no es atropellante. O sea, no interfiere. Está presente, la sientes. Y yo creo que esas notitas que tú tienes ahí de ese Sangiovese, que es como que brinca y baila y hace un poquito de fiesta en la boca y el paladar, iría perfecto con una carne, con una proteína, con unas chuletas de cordero aderezadas en romero,
uf,
con menta. Los vinos de Montalcino a veces tienen unos elementos de menta, tiene vainilla de la barrica. Ya te dio hambre, ¿verdad?
No solamente el vino puede hacer que uno cambie la mente. A veces uno te asocia, yo quiero comer esto. Ahorita estaba pensando en sushi, ahora estoy pensando en carne.
Sí, bueno, ya mismo vamos a hacer una entrevista. De hecho, saliendo de aquí, vamos a otro sitio a hacer entrevista, así que lo nuestro no para. Pero te puedo contar que este vino, como te dije, que es de la Hacienda Agrícola Logonovo, es una zona ecológica, está ubicada en un lugar que tiene cientos de años dedicado a la agricultura. Y está, por así decirlo, en un suelo que nunca ha estado contaminado por químicos fertilizantes o todas estas sustancias tóxicas a veces que le echan a la tierra para hacerla tal vez más profitable, más rentable.
Claro,
pues
claro.
La Toscana, y yo tuve la fortuna de estar con mi esposa como un mes hace 2 años allí, es un lugar bucólico, es un lugar idílico, es un lugar romantiquísimo y como que el mundo se detiene, como que el día se extiende, se hace largo y uno disfruta los sencillos placeres de la vida. Este vino para mí está muy rico. Me voy a adelantar un poco a ti y yo creo que esto es un buen vino. Yo creo que es un vino de 4 estrellas porque les debo contar que este vino no pasa los $30. Este vino para los que son socios de la bodega de Méndez, vaya nuestro saludo allí a todo el personal de la bodega, está como en $29. Me parece que es muy rico, es muy bueno Y de nuevo, te estaba diciendo que esto está cerca de la ciudad de Siena, que es tal vez una ciudad no tan conocida como Florencia, es muy conocida, pero es un lugar maravilloso, bucólico, idílico. ¿Qué tú le das a este vino en calificación antes de irnos?
Yo me voy con buen vino.
Es un buen vino. Es un vino de 4 estrellas. Agradecemos a todos los amigos que nos han escuchado. Ya pronto les traeremos otro programa. Así que algo más con lo que quiera cerrar, Manolito.
Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Bueno, saludos amigos y salud.
Salud.